Se da esta discusión también sobre el impuesto a la riqueza, la posibilidad de que quienes tienen más puedan hacer algún tipo de aporte. A nivel mundial lo hacen, gente que tiene demasiado dinero, porque no le va a alcanzar ni mil vidas para gastárselo, dice, bueno, vamos a ayudar de alguna manera. Bueno, vamos a charlar con el consultor Esteban Pastoriza, que es quien han trabajado desde la consultora Clivajes para testear precisamente el humor social respecto a este y otros temas. La encuesta es mucho más amplia, pero le proponemos empezar por ahí. Esteban, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Cómo te va, Raúl? Gracias por el llamado.
Bien, junto a Natalia Barró, ¿qué han detectado ustedes respecto puntualmente a este aspecto de la encuesta que tiene que ver con el apoyo o no a el proyecto para el impuesto a las grandes riquezas en la República Argentina?
Bueno, es un poco como planteabas al principio en la introducción, digamos, nosotros hicimos un sondeo de opinión que va desde el 11 de mayo al 16 de mayo, la semana pasada, y que publicamos este lunes. Lo que buscamos con este sondeo es conocer la percepción de la gente, claramente teniendo como eje principal al coronavirus, pero en este caso vos hablabas del impuesto a la riqueza. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto económico del coronavirus en la situación económica realmente del país, de la vida personal de cada uno de nosotros? En función de eso entendemos que hay un proyecto de ley que se está a punto de debatir ahora en la Cámara Baja de Diputados, en el Congreso de la Nación, que habla sobre un impuesto extraordinario a la riqueza con fines de tratar de sortear esta situación de pandemia y sobre todo en materia económica. Ahí preguntamos a nuestros encuestados qué piensan ellos sobre ese impuesto. Ahí encontramos también que casi el 80% de los que participaron de este trabajo está claramente de acuerdo con ese impuesto extraordinario a la riqueza. Hay una aceptación completa de que ese impuesto va a beneficiar, no solo que es va a beneficiar al conjunto de la población, sino que también está bien que así sea, digamos, que hay una situación clara, que hay, como vos decías, hay mucha gente que concentra un gran capital, una gran riqueza, que en este momento, en una situación de crisis, debe aportar o tratar de ser más solidario para el conjunto de la población.
Bueno, ese es uno de los datos salientes de esta encuesta, ¿no? El 80% de adhesión de la gente en general a esta posibilidad de un impuesto extraordinario a la riqueza, muy de acuerdo 52,86%, de acuerdo un 26,67% que conforman ese núcleo del 80%, en desacuerdo hay un 11%, muy en desacuerdo solamente un 4,76% y otro porcentaje similar que no sabe y no contesta. Pero también, Esteban, es muy interesante el trabajo que han hecho porque aborda cuestiones no solamente de la imagen de Alberto Fernández y de Horacio Larreta, protagonistas prácticamente excluyentes en esta pandemia, sino también, por ejemplo, la reducción del 25% del salario de los trabajadores que se ha acordado entre la CGT y la UIA, la mayor preocupación que tiene la gente. ¿Por qué no nos tirás algunos datos y charlamos sobre eso, si te parece?
Bueno, en función a esta discusión que se dio, digamos, no a discusión, a conocer, digamos, en la opinión pública a través de los medios de comunicación, que hubo un acuerdo entre la CGT y la Unión Industrial para reducir un 25% del salario de los trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que estaban suspendidos. ¿Con qué fin? ¿Sí? ¿Cuál era el escudo de ello? Bueno, antes de echarlos, ¿sí?, de expulsarlos a estos trabajadores, lo que hacemos nosotros acordamos para que se les reduzca un 25% su salario. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, generamos esa pregunta y lógicamente consultamos a nuestros encuestados qué pensaban ellos sobre ese acuerdo entre la CGT y la UIA de reducir el 25% del salario de los trabajadores. Ahí encontramos que la primera pregunta, sin la más preponderante, tiene que ver con que la CGT debería aportar el 25% restante de ese salario y evitar de esa forma la reducción salarial. Ese porcentaje está integrado por casi un 33% de nuestros encuestados, ¿sí? Es la principal respuesta. La segunda respuesta dice, solo debe autorizarse a las pequeñas y medianas empresas o empresas en riesgo a que eso suceda, a reducir el salario de los trabajadores. Pero yo me quedaría con la primera respuesta, que la CGT debería aportar, digamos, el 25% restante en una situación extraordinaria, como estábamos hablando del coronavirus, es, digamos, corresponde, no sé si va a ser durante todo el año, pero al menos los primeros meses, y evitar de esa forma que sobrecaiga sobre las espaldas de los trabajadores, ¿no?
Esteban, buen día. Natalia Barro te habla.
Buen día.
Quería hacerte una pregunta, estuve leyendo el informe, estos porcentajes, la verdad es que realizar una encuesta de este tipo es un trabajo que lleva mucho tiempo. La pregunta a veces que nos hacemos quienes estamos como espectadores de este trabajo que ustedes realizan, ¿cómo efectúan ustedes el trabajo en este momento? ¿Llaman a la gente? No. ¿Cómo obtienen la información?
Claro. Bueno, hay diferentes formas para hacer una encuesta, digamos. Hay lo que se conoce el sistema IVR, que es telefónico. Realizas llamadas telefónicas a teléfonos fijos o celulares. Nosotros no hacemos ese tipo de trabajo, lo que hacemos son, tenemos una plataforma online y bueno, y hacemos llegadas a nuestros formularios a través de correos electrónicos, redes sociales. Tenemos una base de datos importante donde también nos movemos a través de WhatsApp. Entonces congeniamos esas diferentes herramientas. No nos movemos, lógicamente, estamos en cuarentena, no podemos salir a la calle a hacer presencial, pero sería lo ideal eso. Pero de esta forma lo que vamos a hacer es ir con plataformas online y con una base de datos muy amplia que tenemos, sobre todo en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, podemos llegar a los encuestados.
Claro, estamos hablando con Esteban Pastoriza de Clivajes Consultores, que ha hecho este trabajo tan interesante, que marca, por ejemplo, la evolución de la imagen de Alberto Fernández de un 56% en septiembre del año pasado nomás, a este 88% en mayo. También la imagen de Axel Kicillof, que tiene una gran imagen positiva, 32,2% más un 26,3%. Y también, Esteban, lo que significa la preocupación de la gente con lo que han podido testear ustedes acerca de cuál es la mayor preocupación, ¿no?
Sí, está buena esa pregunta porque lo que veníamos hablando, cómo impacta el coronavirus en la percepción de los encuestados, no solo a nivel salud, que es lo primordial, sino también lo que veníamos hablando de la economía. Vimos una gran cantidad de respuestas posibles para que determinen cuál es la opción más deseada de nuestros encuestados, y las dos primeras marcan el hilo hacia la salud, dice la primera. La mayor preocupación es que el sistema de salud colapse.
Claro.
En ese sentido tenemos casi un poco más de 28% de los encuestados.
Un 29%.
Está preocupado porque el sistema sanitario no dé abasto con una pandemia de un virus que se conoce poco, que muta constantemente, del cual no hay una vacuna, y que lo que estamos son medidas, digamos, lo que se está implementando a través de la ejecución de decisiones gubernamentales son medidas como apaciguar la expansión. Entonces, digamos, la principal preocupación que tienen otros encuestados a la gente es que el sistema no dé abasto con eso.
Vos sabés que justamente mencionabas a Axel Kicillof, y esta mañana o anoche, porque por ahí uno no sabe en qué momento fue dicho en exactamente la frase, pero hizo referencia al coronavirus con una frase que me pareció muy acertada, diciendo, es un virus, podemos contenerlo pero no controlarlo. Y señalo esto porque es una frase sencilla, simple, que puede ser entendida por todos. Y estuvimos nosotros varias veces aquí en la mañana de nuestro programa analizando el tema de la comunicación. Hay quienes dicen que están comunicando bien, hay quienes dicen que deberían hacer tal cosa. Nosotros la percepción que tenemos, y que creo que suma a esta imagen positiva, es que se están comunicando con una manera cercana, sencilla, casi te diría con un sentido de paternalidad, ¿no es cierto? Y creo que eso también ha colaborado. ¿Qué opinás?
Totalmente de acuerdo. O sea, es que al principio del mandato del Frente de Todos, digamos, del gobierno de Alberto Fernández, lo que se le pedía es que sea claro, antes de saber el coronavirus, se le pedía que sea claro con la comunicación política, teniendo como eje otra situación crítica, que era la economía. Ahora lo que se le pide también es que sea mucho más claro, porque estamos hablando, como vos decías, de un virus del cual poco se conoce, y que las medidas que tenemos a mano es al menos para apaciguar la expansión de ese coronavirus, que sean la menor cantidad de gente posible la que se contagie. Y en función de ello, yo lo que veo es que hay una comunicación política bastante coherente, ¿sí? Hace, digamos, la anteúltima exposición que tuvo el presidente Alberto Fernández, ahí quedó una suerte de duda, y de hecho él admitió que no había comunicado bien. ¿Recuerdan ustedes ese momento en donde se replicaba a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la consulta? ¿Pero qué? ¿Se puede salir a la calle al final a correr o no?
Claro.
Había como generado una duda. Bueno, eso se dio cuenta el presidente de la Nación de eso, y cuando volvió a salir la última vez ya fue un poco mucho más claro. Dijo, van a poder salir, hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes, más de 500.000 habitantes, según si responden a estos indicadores pueden salir o no, y corresponde también a los respectivos gobernadores de sus provincias, a los respectivos intendentes de sus municipios. No puede salir la gente de zona AMBA, porque es la zona núcleo en donde tenemos el 80%. 5% de la cantidad de contagiados. Entonces ahí fue mucho más claro y directo las medidas que se iban a implementar. Entonces eso es coherente. En un clima de incertidumbre, siempre los gobernantes o aquellos que están en funciones de gobierno deben ser claros, deben generar certezas, no más incertidumbre. Entonces, claro. Desde ese punto de vista, la comunicación política creo que está siendo bastante coherente con la situación.
Bien, vamos a aprovechar la última parte de esta entrevista, agradeciendo tu participación, para que también nos reflejes este punto que se ha convertido en un eje de discusión muy importante, la discusión de economía versus salud. ¿Qué dice la gente respecto a esto?
Pues esa es una pregunta que también hicimos en el último trabajo. En marzo y abril hicimos esta misma pregunta. Y se mantiene el porcentaje, digamos, hay una discusión mediática pública que trata de establecer este falso dilema entre economía versus salud, cuando son dos indicadores que tienen más para encontrarse que para encontrarse. Y lo que hicimos, bueno, le preguntamos a nuestros encuestados qué piensan ellos sobre esta discusión de economía versus salud. Ahí tenemos más del 86% de los que participaron de ese trabajo y dicen, no, el gobierno debe priorizar la salud. El eje principal del gobierno y las decisiones tienen que ir abordadas a solucionar o apaciguar el problema sanitario con el coronavirus. La economía puede esperar. Un poco la mirada que tiene el presidente Alberto Fernández, que una vida no se puede recuperar una situación económica así. Entonces, me parece que la gente va en ese camino y por eso tiene una aceptación tan importante y la imagen positiva de Alberto Fernández en crecimiento, porque hay una concordancia entre lo que piensa la gente y las decisiones de gobierno.
Muy bien, Esteban Pastoriza de la consultora Clivajes Consultores, un abrazo y gracias por estar aquí en nuestro programa.
Gracias a ustedes, saludos.
Bien, allí datos muy importantes que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo, esto que decíamos, la imagen positiva de Alberto Fernández que acumula un 88%.